Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Carlos Lesmes formaliza hoy su renuncia como presidente del Poder Judicial tras fracasar la renovación del máximo órgano de los jueces. Se puede decir que tira la toalla. La dimisión de Lesmes puede verse como acertada para ejercer presión o irresponsable dado el momento excepcional de la justicia en el que nos encontramos. Todo depende del cristal con el que se mire. Lo lógico, aunque expirado el mandato es tratar de mantener la responsabilidad institucional, pues intentando que desde fuera no parezca que la justicia en España ha saltado por los aires. ¿Acaso es el capitán del barco el primero que salta por la borda cuando la nave encalla? Pero también es verdad que este barco del Consejo General del Poder Judicial lleva 4 años ya sin renovar la tripulación y quienes deben poner recambios, los partidos políticos, siguen estancados en la negociación, o mejor dicho, en la no negociación. Con su decisión, Lesmes ejerce bastante presión como para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se hayan tenido que citar hoy en Moncloa. Seguramente ambos estén de acuerdo en que la situación es muy seria, es grave y hay que renovar ya. Pero ninguno mueve ficha. La reunión, que ha durado 3 horas, ha terminado pues hace unos 15 minutos aproximadamente. ¿Y cuáles son ahora los próximos pasos? Pues en COPE te los estamos contando. Con un informe, Lesmes dejó indicado que el sucesor debe ser el presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Marín Castán. Sin embargo, muchos vocales del Consejo rechazan esa imposición y defienden que Marín Castán coja el mando del Supremo y otro juez, Rafael Mozo, presida el CGPJ al ser el miembro de mayor edad. Así estamos. La dimisión de Lesmes está provocando un nuevo nudo que deshacer en la justicia española entre diferentes visiones dentro del Consejo. Podríamos llegar incluso a que el asunto acabara judicializado, lo que ya sería rizar el rizo. La justicia acude a la justicia para buscar justicia. Los mismos que se denuncian serían quienes dicten sentencia. Pues este es el resumen del galimatías de la justicia en España, un pilar fundamental del Estado de Derecho sumido en la crisis institucional. Por aquí ha pasado hasta un mediador de Bruselas que se ha marchado igual que vino, sin lograr un acuerdo. Tan solo puso la condición de que sean los magistrados quienes nombren a sus propios vocales, y en ello estamos. Después de 4 años seguimos en la casilla de salida, pero ahora ha dimitido una de las fichas principales. ¿Y esto cómo nos afecta? Pues directamente. Cualquiera de nosotros podemos vernos inmersos en un proceso judicial. La justicia es una necesidad para los ciudadanos. Sin ella no podemos proteger nuestros derechos. Si el gobierno de los jueces sigue en funciones como hasta ahora, todo el sistema se ralentiza porque no puede tomar decisiones, por ejemplo, para renovar magistrados. Si no se renuevan magistrados, los tribunales acumulan trabajo y los casos se van amontonando. La justicia se vuelve todavía más lenta de lo que ya es. Y eso lo acaba pagando el ciudadano, que espera y desespera hasta que los tribunales le den una solución. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas de este lunes, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Pues enseguida vamos, Pilar, al detalle de los últimos y duros ataques de Rusia en territorio ucraniano a modo de venganza por la destrucción del puente de Crimea, pero antes seguimos atentos a la investigación abierta en Gibraleón, en Huelva, tras el atropello de Javier, de 32 años. Estaba sentado en plena sobremesa en la terraza de un bar. Esa terraza acabó arrasada de manera supuestamente intencionada por un coche cuyo conductor, con antecedentes penales, sigue detenido ahora mismo. Lourdes Martín es la alcaldesa de Gibraleón.
Ha estado anteriormente en la cárcel, prácticamente nos conocemos todos y era conocido este chico. Son dos bares que frecuentamos con cierta frecuencia y todo el mundo, pues no podemos evitar el pensar que es algo que nos podría haber sucedido a cualquiera de nosotros.
Y en Barcelona además destaca el arranque de un juicio el que sienta en el banquillo a un hombre acusado de abusar sexualmente de su propia hija, en un caso en el que la fiscalía acusa a la madre de esta menor como cómplice. Y los siguientes nombres seguramente nos dicen poco, pero Bernanke, Diamond y Philip Dibig, que hoy han ganado el Premio Nobel de Economía, nos han echado un cable a todos. Se llevan el prestigioso galardón por su investigación sobre las crisis financieras, como la que recorrió el mundo en el año 2008. 2008. En teoría, sus estudios ayudarán a que la próxima vez sepamos venir lo que puede pasar en la banca y la economía mundial. A ver si es verdad. Bueno, y además, hoy es protagonista Ana Rosa Quintana.
Muchísimas gracias y buenos días a vosotros, y espero que sigamos muchos más días diciéndoles buenos días.
En este casi momento, un año después de retirarse de las pantallas por un cáncer de mama, la presentadora ha regresado a su programa recuperada, agradeciendo el cariño recibido y contando sobre todo lo que ha vivido en estos meses para intentar normalizar el cáncer que cada año sufren más de 270.000 personas en España.
Pues bienvenida de nuevo, Ana Rosa Quintana. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Shakhtar, rival del Madrid, preocupados por los ataques a Kiev.
Los jugadores del equipo ucraniano han amanecido en Varsovia con las noticias de los bombardeos en Kiev y, según las noticias que llegan desde la concentración, con más preocupación que la habitual justo antes del partido de mañana contra el Real Madrid. El equipo blanco ya está en Polonia, en Varsovia. Allí se juega este partido. ¿Con qué noticias ha llegado el conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
Hace unos minutos ha aterrizado la expedición del Real Madrid en Varsovia. Ancelotti se trae a 23 jugadores, entre ellos Benzema, que volverá a ser mañana titular después de superar una fatiga muscular. Va a haber rotaciones en el encuentro ante el Shakhtar. Lucas Vázquez, Nacho, Asensio, incluso Hazard tienen opciones de ser mañana titulares. A las 7 se entrena el equipo en el Municipal de Varsovia. A las 6 y cuarto comparecerá Carlo Ancelotti. Veremos a ver la evolución de Thibaut Courtois a lo largo de la semana. El jueves es un día importante. No está clara al 100% su presencia en el Clásico.
Más de la Liga de Campeones, el Sevilla está en Dortmund para jugar mañana contra el Borussia. El miércoles, recuerden, Barcelona, Inter de Milán y Atlético de Madrid, Brujas.
Desde que entró en vigor la llamada excepción ibérica, ya por el mes de junio, todos respirábamos pues un poquito más tranquilos, porque en teoría, ese mecanismo iba a relajar nuestra factura de la luz. Sin embargo, hoy nos encontramos por primera vez con que ese mecanismo ha conseguido justo lo contrario. En concreto, en este lunes pagamos más que si esta medida, la excepción ibérica, no hubiera entrado nunca en vigor. ¿Y esto cómo es posible? ¿No iba a servir realmente para ayudarnos? Pues enseguida lo vamos a explicar, pero antes, Isabel Roy. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
A ti, Isabel, te ha llegado una factura de luz de 700 euros en septiembre, ¿verdad?
Sí, correcto. De dos meses, de los meses más calurosos que hemos tenido aquí en Andalucía, y ha sido terrorífico, pero mi consumo no ha ascendido a tal cantidad.
O sea, en casa, Isabel, seguís consumiendo lo mismo, pero has visto cómo esa factura se ha duplicado.
Sí, exactamente. Viendo el consumo que tuvimos el año pasado a este, ha variado muy poquito el consumo. Sin embargo, el año pasado mi factura ascendió a 300 euros y este año a 707,55 euros. Ha sido bárbaro.
Y claro, en vuestro caso es que además no podéis reducir las horas, ¿no?, de uso de la electricidad, porque tenéis que hacer frente, Isabel, a la enfermedad de tu marido, que necesita de varias máquinas conectadas.
Sí, efectivamente. Estamos hablando de la figura de los electrodependientes, que está muy olvidada, siempre ha estado muy olvidada. Llevamos ya años también denunciando, ¿no?, estas situaciones y estos abusos también. Entonces nosotros no podemos permitirnos el desconectar ni un enchufe en casa. Es que no podemos, ni debemos tampoco, como ciudadanos. Nosotros no tenemos la responsabilidad de pagar lo que no nos pertenece. No tenemos esa responsabilidad. Y nos quieren hacer ver que somos nosotros los que consumimos en exceso, y eso no. Yo ya me niego a que el ciudadano siempre tenga la culpa de todo. No.
Isabel, claro, como vuestro caso, pues hay otros muchos de pacientes que necesitan diálisis, respiradores, en fin, maquinaria que es imprescindible para tantos enfermos. No podéis pasar sin ello, por supuesto. ¿Tenéis acceso al bono social?
No, nosotros no accedemos al bono social, puesto que gracias al esfuerzo de mi marido en su año activo, él consiguió tener una pensión que hace a lo mejor un par de años era digna, y ahora, pues bueno, nos estamos quedando un poquito cortos. Pero no accedemos por eso, porque aparte la tramitación es increíble, está hecha como, bueno, pues para que nadie lo pueda tener a su alcance, y nosotros pues no accedemos en eso, en lo que piden, ¿no?, de pensión. Pues entonces no accedemos. Al contrario, lo estamos financiando. Estamos financiando ahora, me he dado cuenta también, que nos están metiendo la financiación de ese bono social al cual la mayoría de los electrodependientes no podemos acceder.
Pues esta es la situación que nos está comentando Isabel y su marido, la situación que atraviesa esta familia. Electrodependientes no pueden prescindir, lógicamente, por cuestiones médicas de ciertos aparatos que tienen que estar conectados todo el día. No pueden bajar el consumo eléctrico, pero sin embargo sí están viendo que consumiendo lo mismo, esa factura eléctrica se ha disparado en los últimos meses. Isabel, gracias por contarnos vuestro testimonio, por contarnos vuestra situación. Ánimo y que vaya lo mejor posible la situación.
Sí, una cosita que quería decir también, por favor, que tengan en cuenta que si nosotros estamos consumiendo gas que viene de la parte de África, que las eléctricas también se hagan cargo de que ese impuesto que nos están poniendo a todos los ciudadanos, a todos los españoles, no nos pertenece. O sea, no nos pertenece, no tenemos por qué pagarlo. Entonces, que el Estado ponga medios, que la eléctrica se bajen un poquito de esas nubes en las que están, que dejen de empobrecer a las familias, que es que no usamos la electricidad porque nos apetezca, que nosotros no tenemos piscina, ni tenemos chalet, ni tenemos, que somos personas, somos ciudadanos con una pensión o con un sueldo muy bajito a día de hoy, y que es que ya está bien ese abuso que estamos teniendo. 241 euros de impuesto de tope de gas. Y muchísimas gracias por haberme atendido.
Gracias, Isabel, a ti. Gracias por estar con nosotros en Mediodía. Bueno, como te decía, por primera vez hoy el precio de la electricidad será superior al que pagarían los consumidores si no existiera el mecanismo de excepción ibérica. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué pasa esto, Marta?
Pues el principal motivo en este caso es la fuerte demanda de electricidad por parte de Francia, que se beneficia de ese mecanismo ibérico que subvencionamos los españoles. Ese pico de demanda ha coincidido con una menor producción de energía hidráulica y eólica y también la parada de uno de los grupos de la central nuclear de Almaraz por cuestiones de mantenimiento. Eso hace que hoy el 46% de la electricidad por cubrir proceda de la quema de gas y se haya tenido que recurrir a centrales menos eficientes y por tanto más caras, que no habrían sido necesarias, no habríamos tenido que activar si solo se hubiera tenido que cubrir la demanda nacional. Así se da esa circunstancia de que el megavatio hora cuesta hoy de media 230 euros en tarifa regulada, un euro más de lo que habría costado sin el tope del gas.
Y la pregunta fundamental, Marta, ¿esto ocurre hoy de manera puntual o podríamos encontrarnos que según llegue el frío y se acorten además más los días, esta excepción se convierta ya en norma?
Pues mira, desde la aplicación del tope del gas el pasado 15 de junio, esta situación se ha dado en el 12% de las horas en promedio, según cálculos de los expertos en energía que hemos consultado en COPE, lo que pasa que no se había trasladado a ese precio medio global de todo el día. Así que con el frío se espera que este fenómeno vaya más. Jorge Sanz, experto en energía en ERA Consulting.
Esta situación se repetirá en todas aquellas horas en las que haya un gran consumo de gas o de carbón, porque son las tecnologías subvencionadas, horas en las que haya pocos contribuyentes financiando la subvención, y además esto será más probable a lo largo del invierno. ¿Por qué? Porque la capacidad de interconexión crece a medida que baja la temperatura, entonces es más probable que haya más exportación a Francia a lo largo de los meses de frío que a lo largo de los meses del verano.
Habrá que esperar, Pilar, para ver la intensidad de esta paradoja que ya se producía en algunas horas, como decimos, pero que hoy afecta ya la media diaria del precio por megavatio hora que pagan los 9 millones de consumidores con tarifa regulada.
Bueno, y estamos en un día de transición, de puente hacia el nuevo gobierno en Cataluña, que va a ser ya de Esquerra Republicana en solitario. Mañana tomarán posesión los 7 nuevos consejeros tras la ruptura de la coalición independentista. Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha optado por salir de ese gobierno autonómico y ahora Esquerra gobernará en principio sin más socios en el Ejecutivo. Bueno, pues aquí hay tres claves destacadas. Lo primero, el nombramiento de los nuevos consejeros. Entre ellos hay antiguos socialistas y también cargos que pasaron en su día por Convergencia o por los comunes. Así que Pere Aragonés busca tender puentes con otros perfiles y, como vemos, con otras formaciones. La segunda clave, ¿habrá entonces una nueva coalición? Pues los comunes, la marca catalana de Podemos, sí que baraja entrar en el gobierno catalán, pero los socialistas se decantan en principio por apoyos puntuales desde fuera. Y aquí es donde llegamos al tercer punto, que es el fundamental. ¿Qué es lo que más le interesa a los socialistas y, por tanto, al Gobierno de España? Pues elecciones cuanto antes allí en Cataluña. Saben bien, en el equipo de Pedro Sánchez, que con esta situación es difícil que la legislatura en Cataluña se mantenga hasta la fecha prevista, que sería 2025. No olvidemos que fue el socialista Salvador Illa el que ganó el año pasado esos comicios en Cataluña y, por tanto, a Sánchez y su equipo ese escenario de intentar recuperar el Gobierno catalán le resulta más atractivo. ¿Qué han contado a COPE las fuentes de Moncloa sobre este asunto? Pues lo primero, hablan de cautela, sobre todo porque los hechos en Cataluña siempre demuestran que toda situación es impredecible. Y lo segundo, saben bien, en el entorno de Sánchez, que a los republicanos de Esquerra no les interesa volar los puentes con Madrid ahora mismo. Necesitan de los socialistas para seguir al frente de la Generalitat. Y por eso parece el apoyo de Esquerra a los presupuestos de Sánchez parece un poco más fácil este año. En resumen, necesidades mutuas que van a marcar también la política española en los próximos meses. Y más cosas. España se sitúa a la cabeza de Europa en cuanto a consumo de psicofármacos, es decir, superamos las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Ojo con esto porque hablamos de una problemática muy seria que, como consecuencia además de la pandemia, ha crecido y que, según los expertos, no parece que vaya menos. Así que hoy, Día Mundial de la Salud Mental, volvemos a poner el foco en todo esto. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, es necesario reflexionar sobre esto porque ya no es solo el consumo, sino que la prescripción de este tipo de medicamentos ha subido un 4% en España. De hecho, hoy en día lo raro es que en nuestro entorno no conozcamos a alguien que los tome.
Muchísima gente, pues porque es gente que tiene que trabajar mucho, que tiene un nivel de estrés elevadísimo y que al final, pues si no duermes bien o no gestionas el estrés, pues puede ir a peor. O sea, los toman porque no tienen más remedio.
Bueno, aún así el mensaje de los expertos es claro, hay que rebajar la prescripción de psicofármacos a los casos que sean realmente necesarios y utilizarlos como tratamiento secundario respecto al psicológico. Bueno, a partir de las 4 de la tarde vamos a plantear esta cuestión, vamos a resolver dudas, además con psiquiatras y psicólogos, a ver qué nos dicen.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y hoy también estamos hablando del dentista. Uno de cada 5 españoles dejaron de acudir en 2021 al dentista por motivos económicos, según los datos que maneja el Consejo General de Dentistas. Bueno, sabemos que es un tema de salud, pero cuando vienen épocas difíciles como la que tenemos ahora mismo, con la inflación disparada y las familias haciendo números para poder llegar a fin de mes, pues es un gasto que se va posponiendo hasta que no se puede más. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿vas al dentista en cuanto tienes una pequeña molestia o te toca, por ejemplo, hacer la revisión? ¿O has pospuesto un tratamiento porque te venía mal económicamente? ¿Has acudido alguna vez a la Seguridad Social por este motivo? ¿Has tenido que financiar algún tratamiento y ahora lo estás pagando poco a poco? Pues queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al 637-230000. 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos a 7,90 euros el kilo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.